Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Miércoles Santo, estamos ya en la víspera de este gran puente festivo, gran puente de pasión y de fervor en muchas zonas de España, la mayoría de zonas de España, y por supuesto aquí en la radio. Y como estamos donde estamos, mañana y pasado programación religiosa en la cadena COPE a esta hora y no habrá partidazo. Así que este es el último partidazo de la semana y luego durante el fin de semana recuperaremos un poco la tónica habitual con tiempo de juego y el domingo el tertulión, porque nos vienen cosas muy fuertes el fin de semana. Nada menos que un Atlético de Madrid-Barça el sábado y un Mallorca-Real Madrid también ese sábado. Estamos viviendo un miércoles en el que ha habido fútbol, es fútbol de segunda, pero ha habido fútbol, y lo más importante es que ahora mismo el Racing de Santander le está ganando al Sporting en el último minuto de partido 3-1. Acaban de dar por bueno el tercer gol del Racing de Santander y el Racing está ganando 3-1 al Sporting de Gijón. Estamos en el descuento, con lo cual el Racing seguiría siendo líder de segunda división. Como nota destacada de este partido, que insisto va a acabar ahora, han sido expulsados en el descanso dos aficionados del Racing de Santander por insultar a Borja Jiménez, el entrenador del Sporting. Borja paró el partido, llamó al árbitro, se acercó el árbitro, hablaron con el delegado de campo, se acercó la Policía Nacional, se aplicó el protocolo antiinsultos y en el descanso les han echado. Digo porque, como están cambiando los tiempos en los estadios, felizmente podemos ver cómo ya no es impune llegar a un campo e insultar a quien te dé la gana. Bueno, pues hoy hay dos que se han quedado sin ver el resto del partido porque estaban insultando al entrenador del Sporting. 3-1 está ganando el Racing, lo dicho, partido que empezó ganando el Racing, empató el Sporting y ahora le ha dado la vuelta al partido el Racing de Santander. Antes, Huesca 1, Cultural 1, el Huesca vigésimo a 6 de la salvación, la Cultural leonesa colista a 9 de la permanencia, Burgos 1, Ceuta 1, Burgos quinto con 3 puntos sobre el séptimo, el Ceuta es noveno a 3 del playoff y Andorra 3, Málaga 3. Partido loco, absolutamente loco. El Málaga cuarto a 3 puntos del ascenso directo y el Andorra está en la zona tranquila de la tabla. Por cierto, Piqué, el dueño del Andorra, ha bajado al vestuario después del partido y el árbitro ha recogido en el acta que le ha dicho al árbitro: este ha sido un robo histórico, vaya atraco histórico que nos has metido, y que le ha dicho Piqué: lo voy a poner en Twitter. Esto es lo que ha recogido el árbitro en el acta. Piqué ha amenazado al árbitro de que lo iba a poner en Twitter. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en este Andorra 3, Málaga 3. Mañana se termina la jornada intersemanal de segunda con los partidos Las Palmas-Granada, Castellón-Almería, vaya partido, Real Sociedad-Eibar y Leganés-Real Zaragoza. También vaya partido por la permanencia. Y evidentemente todo gira en el día de hoy en torno a lo que sucedió ayer en Cornellá, en el encuentro entre España y Egipto, y no precisamente en el encuentro, sino lo que pasó en la grada, que fue pues ya debidamente contado durante tiempo de juego y anoche en el partidazo. Lo más destacado de lo que ha sucedido hoy, sin duda, es cómo ha reaccionado Lamine Yamal, el jugador de la selección española y del Barça, musulmán, después de lo sucedido. Lo ha hecho en sus redes sociales, en Instagram, donde ha dicho: yo soy musulmán. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de: el que no vote es musulmán. Sé que iba por el equipo rival y que no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas, usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial. Por lo que hemos sabido, esta publicación arranca de voluntad súper propia de Lamine Yamal. Digo esto porque a los jugadores les rodean siempre, pues eso, asesores, agencias de comunicación, representantes, etcétera, etcétera. Ha sido Lamine el que le ha dicho a su equipo: tengo mucho interés en escribir esto y que el mundo conozca mi opinión. A esta opinión, por cierto, le ha dado me gusta, entre los miles y miles de personas, Vinicius, el jugador del Real Madrid. Nosotros aportamos una novedad. Hemos hablado hoy con el embajador de Egipto en España, que anoche estaba en el partido en Cornellá. Se llama Ahmed Badawi. Ha sido muy tajante cuando le hemos preguntado, en una entrevista que luego vamos a repasar, cuando le hemos preguntado si España es un país racista.
Y una pregunta simple para terminar, señor embajador. ¿Cree que España es un país racista?
No,
en absoluto. Yo te diría que mi experiencia personal en España me hace creer exactamente lo contrario. Es una sociedad muy abierta, muy acogedora y la hospitalidad de los españoles es un modelo a seguir.
No hace leña el embajador de Egipto en España que ayer estaba en el partido. Y además dice que estaba siguiendo el partido en el palco y que en ningún momento se planteó abandonar el palco presidencial. Luego lo repasaremos, porque ha hablado también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha hablado en nombre del gobierno la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, que ha puesto la voz al Ejecutivo.
Los cánticos racistas que se escucharon ayer en el partido, en el encuentro de fútbol entre Egipto y España, son totalmente inaceptables y no se pueden permitir. El gobierno de España es muy claro. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en el deporte ni en ningún ámbito de la vida.
El español también ha hecho un comunicado, dado que el partido se celebraba en su estadio, y que, por tanto, también pues puede quien ponga en el foco al español, ha hecho un comunicado condenando lo sucedido. Y hoy Roberto Fernández, delantero del conjunto periquito, ha dicho esto sobre lo sucedido.
Yo estoy con el comunicado que acaba de sacar el club, con las palabras del presidente de la federación, con las palabras del entrenador, incluso creo que el jugador Pedri también lo dijo, que esto no viene bien al deporte y al final, quieras que no, también mancha un poco al ser en el Estadio del Español, aunque pienso que porque sea el Estadio Español no esté toda la gente, todos los aficionados pericos en ese estadio, ¿no? Incluso había varias gente de muchos otros clubes y yo pienso así.
Esto es lo que ha comentado el jugador del Español. Luego, en unos minutos repasamos todo lo que ha pasado hoy, que es muy importante, y escuchamos las opiniones de los que esta noche están en el partidazo. En esta noche de Miércoles Santo, aquí en el partidazo está Gonzalo Miró. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Incansable trabajador. Santi Gañizares. Hola, Santi. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
También en Barcelona está Dani Senabre. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Siro López. No sé dónde está Siro López. Siro, ¿dónde andas tú?
Aquí trabajamos cuatro, hazme caso.
Cuatro.
Estoy en Calacañellas, en la Costa Brava, en un sitio,
qué sitio
maravilloso.
Bonito.
Es muy bonito.
¿Cuenta cómo trabajar, entonces?
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé.
Bueno, él pone en algún momento ahí el la cámara y el micrófono y está.
El taxímetro.
Y ya está. Bueno,
el talento lo dice todo. Bueno, hay muchas cosas que vamos a comentar en este partidazo con vosotros y cosas bastante serias, así que enseguida os pregunto por la opinión de todo. Dos noticias más, o un par de noticias más. El Cholo Simeone ha visto hoy como Cardoso ha vuelto lesionado de Estados Unidos y parece que se va a perder la eliminatoria de Champions contra el Barça. Tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo. El objetivo sería llegar a la final de Copa. Baja importante para Simeone. Y el Celta, que ha renovado a Giraldez hasta el año 2028. Entrenador que está volviendo loco a la afición del Celta. Bueno, pues renovado hasta el año 2028. Y que mañana se juega el partido de vuelta de la Champions femenina en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. 2-6, ya ganó el Barça en la ida. Así que eliminatoria sentenciada. El partido tiene como noticia que se va a jugar en el Camp Nou y que se espera una entrada absolutamente espectacular. Ahora abordamos todo lo de ayer de Cornellá, pero antes un paso por Santander, donde ha terminado el partido de segunda entre el Racing líder y el Sporting 3-1. Yo sé que el marcador dice victoria contundente del Racing, pero el partido ha sido otra cosa, créanme. Ya sé que lo estoy contando yo. Jaime del Olmo, Santander, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Tienes toda la razón.
¿A que sí?
Cuando el partido estaba para el 1-2 y el Sporting estaba cercando al Racing en su área, los cambios de José Alberto han sido definitivos. No solo Villalibre, que ha certificado la victoria en el tramo final del encuentro, pero Pello Canales y Jorge Salinas han dado otro aire Cuando dicen que un equipo gana partidos pero la plantilla gana campeonatos y en este caso ascensos, hoy el Racing lo ha corroborado. En uno de los peores partidos que se recuerda en casa del Racing, maniatado por el Sporting que merecía llevarse la victoria, el último zarpazo de Villalibre ha supuesto esa victoria que afianza un poquito más al Racing en esa primera posición y corta la racha de dos derrotas consecutivas contra Albacete y Zaragoza que habían hecho sobrevolar las dudas no solo a la afición, sino al equipo. Hemos visto al equipo desbordado en muchos momentos, sobre todo en la segunda parte, no salía nada, nervioso, quitándose el balón de encima, pero como digo, los cambios, ese arreón final del Racing ha provocado esa victoria injusta, pero que al final es lo que vale tres puntos cuando estamos en la fase decisiva de la temporada.
Jaime, que quede claro que no te, te he coaccionado para hacer esta crónica que acabas de hacer en el partidazo, ¿eh?
Para nada.
Has
para
ejercido
nada.
El periodismo en libertad, que quede claro, ¿verdad, no?
Totalmente vale. Objetiva. Yo sí, quería sí. Que el Racing ganara más fácil, pero ¿qué te voy a decir?
Sí, sí.
No estoy ciego. El Racing ha sufrido muchísimo. Las ocasiones han sido del Sporting. El Racing ha tenido ligeros atisbos de peligro con un tiro de Andrés Martín en la segunda parte y solo el arreón final. Así que merecida era la victoria del Sporting, pero el Racing, como digo, su plantilla ha hecho que hoy se lleve los tres puntos.
Perfecto. Jaime, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Oye,
fuerte.
Llueve, ¿eh? Como ha llovido en Santander, Dios mío.
Sí, sí, una lluvia incómoda y demás. Ahora Joder. Está una pequeña tregua con la celebración. Aquí la gente no se mueve. Ahora mismo abandona el equipo el Racing, se va camino de vestuarios. Y la gente no se quiere ir, quiere seguir la fiesta después de cortar, como decíamos, esa racha de dos derrotas consecutivas.
Gracias, Jaime, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues ahora todos los del Sporting que vuelven para Gijón en coche, que tengan cuidado con la carretera, que es lo más importante. Perder el partido, pues entra dentro de lo posible. Cuando eres del Sporting te acostumbras tanto a esto que... ¿De qué te ríes, Gonzalo? ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Eh? Pues ¿estás viendo algo en la tele o algo?
No, que ha habido épocas en las que me he sentido bastante identificado con esto que dices.
Sí, o sea, pues yo es que llevo así toda la vida. Toda la vida.
Toda la vida no lo sé. Pero
sí, sí, sí. Muy duro, muy duro. Bueno, vamos a meternos de lleno en el asunto de Cornellá, de todo lo que ocurrió ayer, y que fue analizado en el partidazo y que tiene, insisto, novedades en el día de hoy porque hay muchas reacciones y hay pues muchas consecuencias, o sea, muchísimas consecuencias. Luego nos va a contar Fouto, por cierto, el informe que tiene la Federación Española sobre lo ocurrido en Cornellá. Primero nos vamos hasta Barcelona, ahí está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Un relato de los hechos, de lo ocurrido y de las consecuencias que ha habido hoy en Barcelona. ¿Qué novedades podemos aportar, Quique, desde allí?
Bueno, la investigación de los Mossos, hablaba yo esta mañana con ellos, en el área de información de los Mossos, la Policía Autonómica Catalana, investiga y recoge esta información con las imágenes que le ha cedido la UCO, que es la donde se graban todas las imágenes de todo lo que pasa en el estadio, para, me decían textualmente, identificar el mayor número de personas posibles de los que cantaron contra el Islam, pues para saber sobre todo también si son gritos espontáneos o son gritos coordinados, que es lo que parece, ¿no? Evidentemente. Todo arranca en el gol de Cornellá, a la izquierda de las imágenes de la televisión, para que nos tengamos todos claro, a la derecha está el Prat, a la izquierda Cornellá. En el minuto 9 es el primer cántico, se repite tres veces durante la primera parte y una vez en la segunda, como contábamos ayer. Yo desde el mediodía vengo informando en COPE que solo en la zona de ese gol, que es donde se ubican normalmente los aficionados radicales del Español, solo tenían acceso a esas localidades los grupos de animación asociados a la selección por expreso deseo de la federación, como son, por ejemplo, Marea Roja o Barcelona con la selección.
Por cierto, quiero decir una cosa. Hemos intentado hablar con los dos grupos, con miembros de los dos grupos. Ninguno ha querido esta noche en el partidazo. Uno de ellos es Nacho Pla, que es compañero nuestro y amigo. Pero Nacho ha considerado, hablando con el resto de miembros, no sé si hay una junta directiva o lo que hay ahí, en Barcelona con la selección, que era mejor no remover este asunto porque dice que ellos no participan en esto, que no entienden por qué les ha salpicado esta polémica. Pero que sepan que hemos... he dado la opción de que estuvieran hoy en el partido tanto Marea Roja como Barcelona con la selección y lo han rechazado.
Sí, evidentemente, pues ahí hay algo que explicar que nos quedaremos con las ganas. Ni siquiera en la preventa que tuvo acceso el socio del Español durante un día antes que el resto de aficionados pudieron comprar localidades en esa zona donde arrancaron los cánticos que luego se hicieron mayoritarios en el estadio, sobre todo al principio del partido. Hay que recordar además que la venta de las entradas era solo online, no hubo venta en taquilla y que a través de esa venta online había que dar nombre, apellidos y DNI de los que iban a ocupar esas localidades, evidentemente numeradas, fila, asiento y demás, con lo cual esperemos que la identificación de los Mossos llegue a buen término.
Vale. ¿Y hay algo más? ¿Hay alguna reacción destacada más ahí en Cataluña, en Barcelona?
No, esta mañana a Berni Álvarez, el secretario del deporte en Cataluña, ex estrella del baloncesto español, ha dicho que él fue él, casi él, quien alertó a la federación de que algo había que hacer en el descanso. Incluso pues casi que pensó en levantarse y marcharse a casa, ¿no? Y que ha sorprendido por aquí que la federación no reaccionara hasta el minuto 45, cuando desde el minuto 9... He estado repasando el partido este mediodía y desde el minuto 9 es cuando se empiezan a escuchar de manera clara esos gritos.
Ya empezó todo con el himno de Egipto, que tuvo una bronca monumental, algo que ya dijimos, qué cosa más rara que está pasando. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
A ver, una de las grandes preguntas es saber si esto puede traernos consecuencias para la organización del Mundial 2030, que recordemos lo hacemos con Marruecos y con Portugal. España está ahora mismo en una batalla, sobre todo de cara a dónde se juega la final de ese Mundial. Y Marruecos, aparte de tener unos estadios impresionantes, tiene muy buenas relaciones con la FIFA y, por supuesto, no quiere renunciar a albergar la final del Mundial 2030. Entonces, la amenaza de que se la lleve Marruecos está ahí. Si suceden este tipo de cosas, ¿nos puede perjudicar? ¿Sabemos algo de cuáles son las intenciones de la FIFA, Arancha?
A ver, primero hay que decir, Juanma, que la FIFA no se ha pronunciado al respecto. No ha hecho ningún tipo de comunicación. Es habitual que su presidente, que Gianni Infantino, utilice sus redes sociales para, por ejemplo, manifestar su rechazo y su repulsa a los episodios de Vinicius, que ha vivido Vinicius en España en cuanto al racismo. No es la primera vez, no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro las veces que, como te digo, ha utilizado especialmente su Instagram para condenar esos hechos. De la última vez, es muy reciente, fue en el partido de la Liga de Campeones contra el Benfica, que jugó el Real Madrid, que manifestó, ¿no?, su repulsa a todo lo que sucedió en ese encuentro en torno a Vinicius. Sin embargo, hoy el presidente pues no ha tenido ningún tipo de reacción, simplemente pues ha subido otras publicaciones felicitando a exfutbolistas o a exentrenadores como Seedorf y Arrigo Sacchi, que celebraban hoy su cumpleaños. Es cierto también que el presidente se encontraba en México, está volviendo, por lo que me dicen, a Europa, porque estaba en algunos actos relacionados con el Mundial 2030. Así que, como te digo, ninguna publicación por parte del presidente, ningún comunicado por parte de la FIFA, y están pendientes de recibir lo que es el acta y el informe del delegado y el árbitro para ver si en él se recoge pues lo sucedido con la grada de Cornellá. Y en cuanto al Mundial, cuando he preguntado, en principio no debería afectar. Otra cosa es que la Federación Marroquí, que evidentemente Marruecos es un país de mayoría musulmana, pues utilice esto para forzar en sus negociaciones lo que tú estabas hablando, ¿no? Que la final acabe jugándose en el estadio de Casablanca, que es la intención que tiene la Federación de Marruecos. Pero yo creo que sería una baza de la Federación de Marruecos para poner encima de la mesa en esas negociaciones. Pero, por lo que me dicen a mí, no debería afectar a la organización del Mundial, ni mucho menos a que nos quitaran esa organización, ni nada por el estilo. Pero insisto, que es una bala que tiene Marruecos para presionar en esa batalla que existe para jugar la final del Mundial, aunque FIFA tiene claro que el Estadio Santiago Bernabéu pues sería casi el mejor escaparate para hacerlo.
Vale. Atención a esto. El partidazo ha hablado con el embajador de Egipto en España, que estaba ayer en el partido. Hemos hablado esta tarde con él. No habla español. Habla solo inglés y francés, y ha hablado con él Isaac Avilés. Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Así es, Ahmed Badawi, el embajador de Egipto en España, por lo tanto, el máximo representante del gobierno egipcio en nuestro país, que, como bien dices, estuvo en Cornellá, en lo que esperaba que fuera una fiesta del fútbol, lógicamente, viendo a su selección y también viendo a una de las favoritas a ganar el Mundial, como es España, presenciando un gran partido de fútbol. Él vivió una situación desagradable, como todos los que vimos el partido, como toda la afición que presenció también desde España lo acontecido con esos cánticos. Sin embargo, lo primero que sorprende, Juanma, escuchando la conversación, escucharemos ahora algunos extractos, es que él durante toda la conversación ha tratado de restar importancia a lo sucedido. Lógicamente condena los cánticos, los entiende como inaceptables, pero deja claro que esto es de una minoría de la sociedad y de una minoría del sector que acudió al estadio de Cornellá. Él lo escuchó porque estuvo en el palco, estaba sentado además al lado de Louzán y, como les pasó seguramente a todos los oyentes de la cadena COPE y a todos los que estaban presentes en el campo, al principio le costó identificar exactamente qué estaba ocurriendo, pero desde el principio agradeció la reacción, la rápida y buena reacción de la Federación Española de Fútbol y también del speaker y de todo lo que estaba sucediendo alrededor, condenando ya desde ese mismo instante lo que estaba sucediendo. Y nosotros le hemos preguntado, ¿usted como embajador escucha esto? ¿Se planteó en algún momento abandonar el palco ante lo que estaba sucediendo? Esto nos ha respondido Ahmed Badawi.
No,
en absoluto. Yo me mantuve en mi puesto de embajador de Egipto, tanto la reacción del presidente de la Federación Española, que estaba sentado a mi lado, como la del speaker oficial, fueron suficientes para comprobar que este comportamiento no era compartido ni por la Federación Española de Fútbol ni por la corriente principal de la sociedad española. Lo bueno del embajador es que ha estado en contacto con el gobierno español de manera constante, también con la Federación Española de Fútbol. Nos habla de que es un trato excelente entre ambas partes. Valora positivamente la rápida reacción, como decimos, en el estadio, pero también las reacciones que se han sucedido en el día de hoy. Por ejemplo, nos resaltaba la de Milagros Tolón, que hemos escuchado, la ministra de Educación y Deportes. También la reacción de Félix Bolaños, el ministro de Justicia, asegurando que esos cánticos nos avergüenzan como sociedad. Y, por supuesto, otro aspecto importante, Juanma, deja claro que esto no va a tener ningún tipo de consecuencia en la relación entre países. Habla de amistad, de una relación excelente entre Egipto y España. Como hemos escuchado en titulares, también deja claro que España no es un país racista. Así lo considera. Dice que es una sociedad abierta y acogedora, pero evidencia lo que pasó ayer, que seguramente hay un problema en el fútbol y también en la sociedad, porque hay un sector de la sociedad que sigue ejerciendo este tipo de situaciones. Y ha explicado que para los jugadores también, lógicamente, fue una situación molesta, les afectó, pero que como ellos entendieron que esto, vuelvo a insistir, fue un acto de una minoría. Te diré que los jugadores egipcios piensan que fue un comportamiento inaceptable, pero también saben que esto solo representa a los que cantaron. Y la posición del gobierno español y de la federación, e incluso de los medios de comunicación españoles, ha sido muy clara condenando estos comportamientos.
Bueno, pues menos mal que Egipto tiene un embajador en España que no le echa gasolina al fuego, porque desde luego la situación podía haber sido muchísimo peor. Pero se ha puesto de manera comprensiva al lado de los que no lo hicieron y ha condenado a los que lo hicieron y a los que ha calificado de minoría. A mí hoy me ha sorprendido un poco la respuesta cargada de odio de mucha gente sobre esta noticia, sobre este acontecimiento ayer en Cornellá. Creo que mucha gente nos dice, es que vosotros no tenéis ni idea de lo que pasa. Es que vosotros no sabéis lo que está sucediendo y cómo nos están colonizando y esto y tal. Madre. Es que es muy fácil hablar desde el púlpito de la radio y tal y no sé qué. Yo me he quedado un poco alucinado, porque pensé que condenar algo de ayer, lo que sucedió ayer, era algo casi que entra dentro de la lógica más absoluta en el año 2026. Sí, y no es tan lógico, o sea, hay mucha más Juanma, gente de la que pensamos. ¿Eh?
Esto pasa Juanma, en el campo Juanma, porque hay Juanma. Mucha gente fuera del campo que piensa esto. Ma. O sea, no es Juanma, un problema claro. del fútbol, es un problema de la sociedad donde, fomentada por no sé qué intereses, pero avalada por determinados partidos políticos, incentivan este ánimo de exacerbado nacionalismo español
y catalán.
Coño, pero escucha, ahora de qué estamos hablando. No. Han sido los catalanes los que han dicho musulmán el que no vote.
Sí.
No me fastidies.
¿Cómo que no?
Pero qué tiene que ver el ¿tú has visto algún partido bueno, si
sí,
incluyes Alianza Catalana?
Porque no lo voy a incluir.
Pero yo Yo también lo incluyo, pero claro. Es que yo no he hablado de partidos políticos nacionales, catalanes, gallegos o de Euskadi. Digo, determinados partidos políticos. Pero, naturalmente, aquí en cuanto se utiliza la palabra política, ya se señala a los catalanes. Alianza Catalana, lo he dicho yo, lo digo y lo mantengo. Fomenta este tipo de actitud exacerbada, nacionalista, en este caso catalana, que aboga por un rechazo y un señalamiento permanente a la gente musulmana.
En este caso los de ayer eran los del otro extremo, los españoles, españoles del otro extremo. Sí,
pero yo no me quiero centrar en los de un lado o en los de otro. Me centro en el fenómeno del ultranacionalismo, de ultraderecha, que está en contra de los inmigrantes, en este caso particularmente de los musulmanes. Yo no acuso ni señalo al español, ni señalo a seguidores de uno u de otro equipo que hubiese en el estadio de Cornellá incitando a
estoy de acuerdo, porque es que va mucho más allá de un equipo de fútbol.
Como ha dicho Rodri... Roberto, hostia, si pasa en tu campo te duele más todavía, porque sí. es en tu casa donde se ha producido el incidente. Pero yo excluyo al español, como club. Digo que hay un movimiento estatal que fomenta que la gente tenga actitud en el campo y tenga esta actitud contigo y te llamen y te digan, vosotros no sabéis lo que está pasando, como si nosotros no viviéramos en este mundo. Como si nosotros estuviéramos cerrados en un estudio.
Creo que Siro, por Zoom, quería decir algo. Siro, ¿qué querías decir?
Quería decir un poco lo mismo que está diciendo.
Cuando
nos echamos las manos a la cabeza y decimos, bueno, es que España... no es un país xenófobo, no es un país racista. Bueno, a lo mejor hay que analizar el número de votos que se llevan partidos que están defendiendo la xenofobia y que también tienen tintes racistas. Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar? Que yo no digo que sea una mayoría. Evidentemente, esos votantes de esos partidos... algunos que no son de ultra, no llevan el apelativo a ultra, a lo mejor partidos que son muy democráticos, pero que tienen gente al frente de su partido, bueno, pues que vierte mucho lenguaje que es bastante cercano a la xenofobia y bastante cercano al racismo. Por lo tanto, no nos podemos extrañar, es un reflejo de la sociedad. Claro. Evidentemente no fue todo el campo, afortunadamente, pero sí es un reflejo de ese 10, 20 o 30% que cuando llegan la hora de las votaciones votan a partidos que son claramente xenófobos y que son partidos claramente racistas. Bueno, pues eso también se cuando pasa un evento deportivo como el de ayer.
A ver, Cañizares, ¿tú qué dices?
No, yo ya condené el otro día en directo el que hubiera una mofa contra una religión, en este caso. No entro en política, porque si entramos en política, entonces estamos acabados.
No, yo tampoco entro en política.
No, sí, tú has entrado
en política. Yo digo que es un reflejo de
tú has entrado en política, tú has nombrado partidos políticos, habéis nombrado partidos políticos, has etiquetado a partidos políticos, y yo te digo que yo no entro en política. No entro en política porque entonces...
Que yo tampoco he entrado.
Es imposible.
Puedo entrar. Pero
una cosa.
Yo estoy en contra, absolutamente. Me da vómito el que en concreto cualquier tipo de insulto, de menosprecio a una religión, a una raza, etcétera, etcétera. Igual que estoy en el mismo menosprecio cuando escucho pitar el himno español en la final de la Copa del Rey, cuando escucho cánticos en toda España de cualquier barbaridad, de cualquier tipo, y he escuchado a lo largo de mi carrera muchísimos y muchísimos y muchísimos. Estoy en contra, lo dije el otro día, claramente, en ese momento me dio vómitos escuchar lo que escuché, pero es que me ha dado vómito muchos años atrás. atrás, claro, escuchar otro tipo de cosas referente a los españoles, es referente a los madrileños, claro, referente a los... Claro. Yo escuchando en un campo de fútbol, qué miedo me da ser concejal del Partido Popular. Y hay concejales del Partido Popular que asesinó ETA en su momento, y eso lo he escuchado yo en una grada, por ejemplo, ¿no?
Pero escucha una cosa.
Me da asco todo eso.
No estamos hablando de ETA, estamos hablando de lo que pasó ayer por la tarde y de los gritos vomitivos que tú habrás escuchado en el campo, como muchas veces puta Barça, puta Cataluña, o Michel Maricón, que son indecencias que a veces se ha llegado a tomar hasta con gracia, pero como tú vas soltando la mano y la gente va cogiendo el brazo, llega un momento en que hay este tipo de insultos. También los hubo para Pedro Sánchez, muy parecidos a lo que decía Siro de algunos partidos políticos con sus continuas insinuaciones al presidente del gobierno, que eso tiene una manera de resolverse fácil, que vas a la urna y votas a los otros y se acaba la historia.
A ver, no giremos
no,
esto
no,
hacia...
No,
no, perdón, que si quiero escuchar más opiniones, pero que os pido que no giremos esto hacia la política. Aquí cada uno tiene su... Pero aunque es evidente...
Es inevitable,
pero estoy de acuerdo, porque lo que pasó ayer tiene poco que ver con el deporte. Tiene poco que ver con el deporte, no tiene nada que ver con el deporte. Claro. Porque nunca hemos tenido una rivalidad con Egipto, porque no pasó nada en el partido que fuera a provocar un comportamiento así de la afición, porque no hay nada que en el deporte egipcio y español que nos presente una rivalidad histórica.
No hay justificación para actuar así.
No, pero digo que por lo tanto el deporte no es un soporte para este asunto. Gonzalo, ¿tú qué quieres decir?
Yo creo que es imposible no llevárselo a la política, porque es que es política. Tiene que ver con la política, está directamente relacionado con la política. Yo creo que lo que no podemos hacer es llevarnos las manos a la cabeza de que ayer en el campo pase lo que pasó, cuando hay partidos políticos que es que defienden la teoría del reemplazo. Pero que es que, o sea, pasa en nuestro día a día, o sea, que es que ha pasado estos últimos meses, varios partidos políticos. Entonces, cuando hay políticos que hablan de la teoría del reemplazo aquí en España, es normal que a sus seguidores ese mensaje les llegue y que, por lo tanto, el trasvase a odiar al diferente se produzca. ¿Y cómo se produce y cómo se desarrolla? En un campo de fútbol se dan todos los ingredientes de manera perfecta. Entonces yo creo que es imposible separar una cosa de la otra, y lo que no podemos hacer es llevarnos las manos a la cabeza como si fuera algo que nos sorprendiera. Porque vamos a ver. Cuando tú escuchas a la líder de Alianza Catalana, al líder de Vox o a Isabel Díaz Ayuso hablar de la teoría del reemplazo, hablando de gente que viene de fuera, que no es de raza blanca, que no es que no es cristiana y que viene a sustituir a los que estamos aquí, pues habrá gente que ese discurso lo compre. Y claro, y la gente que compra ese discurso va al campo y ve a un egipcio, a un musulmán en el campo, y que le dice: tú aquí no, porque vienes a quitarme lo mío. Es el disco. Pero es que esto es más antiguo que el hilo negro.
Bueno,
pero lo que no podemos es hacer es separar una cosa de la otra.
Sí, pero una cosa, la gente no solo compra el discurso de los políticos. La gente también habla de vivencias personales y de situaciones personales. No son tan manipulables. No pongamos todo el foco en los políticos. Porque los políticos pueden decir misa.
Pero si luego os lo queréis llevar esto a un debate, que podemos el futbolístico, digo, cuidado. Sí. Y todo lo que tiene que ver con el deporte. Te decimos, oye, ¿España es un país racista? Bueno, España, si España te refieres a quien a todos
en España
los
hay comportamiento racista.
O a los
España,
gobiernos.
En España hay racistas
como hay racistas en todos los países del mundo. Sí. Yo, a mí que me venga alguien aquí y me diga, oye, aquí hay
pues
un país.
Pues en el fútbol español
no
ha habido bastantes racistas últimamente.
No, vale, pero que sepamos que, por ejemplo, el gobierno español hace 2 meses está aprobando la legalización de 600.000 inmigrantes. Entonces, no creo que esa sea una medida racista, por ejemplo, como para que te quiten un mundial.
Tampoco tenemos que decir que esa sea una buena medida.
Pero no es racista.
Vale, o sea, no, no, racista no lo es.
Te puede parecer mal o bien, pero no es racista.
No. Vale, pero es que no estoy aquí para debatir la medida de los 600.000 inmigrantes.
No
tiene nada que ver.
¿Sabes qué pasa? Que ayer nos lo llevamos esto a si esto nos puede perjudicar de cara a que en España no se juegue la final de un mundial.
Sí, claro.
Vale, pero es que comparemos las situaciones, porque es que España y la FIFA va a ir a jugar un mundial a Estados Unidos, donde hay un tipo que es el presidente del gobierno que está metiendo en campos de concentración a inmigrantes.
¿Y nosotros vamos a ir a jugar allí? Bueno, entonces, pues, bueno es que luego nos volvemos
locos. ¿Tu propuesta es que no vaya a España?
No. Lo que estoy diciendo es que lo que no vale es decir que por lo que pasó ayer en el campo nos va a perjudicar para que no nos den la final del Mundial.
Pero si la FIFA ha llevado...
La FIFA,
a ver, no grites. La FIFA ha llevado el Mundial a Rusia, a Qatar, o sea...
Ahora a Estados Unidos. Vale. Ya. La Eurocopa, o sea, la Supercopa de España, ¿dónde la jugamos nosotros?
Sí, en Arabia.
En Arabia Saudí. Sí. ¿Se respetan allí los derechos humanos?
No.
¿Vale? Entonces, y ahora de repente nos volvemos aquí todos locos porque nos van a quitar la final del Mundial.
No nos hemos vuelto locos. Hemos preguntado si esto puede perjudicar a España para celebrar la final del Mundial.
Para que se juegue ¿dónde? ¿En Casablanca? ¿Hablamos de las normativas de la libertad sexual en Marruecos? ¿Hablamos de eso? ¿Eso no les perjudica a ellos? A nosotros nos va a perjudicar lo que se cantó ayer en el campo, pero a ellos no les perjudica lo que la normativa, bueno, vale. la legal.
A ver, Palomar, Palomar, ¿tú qué dices?
Yo creo que es imposible separarlo de la política y de la ideología. O sea, dentro de todo esto hay todo un sistema ideológico montado. Lo que pasa es que influyen más cosas también, empezando por la responsabilidad individual de cada uno. O sea, que es que estamos llenos de cafres por todos lados. Hay un tema de educación, hay un tema cultural que seguramente arrastramos desde hace un montón de tiempo. Cuando dices tú, que yo también he leído esas reacciones hoy, que hablamos desde el púlpito, pero ¿qué púlpito? Si nosotros estábamos en el fútbol ya cuando pasaba lo de Wilfred y mil cosas más que han sucedido, y hemos avanzado relativamente, en que por fin nos hemos llevado anoche las manos a la cabeza y hemos coincidido todos en que salimos señalados de este partido. Pero esto lleva pasando mucho tiempo, no solo en España, seguramente en otros países también, pero es que estamos en el nuestro, en España, en un partido, en un hecho, en un acto que pasó aquí, y es lo que estamos analizando. Se cruza un detalle como el de la final del Mundial. Pues mira, merecido sería que nos quitaran la final del Mundial por lo de ayer. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que asumir responsabilidades también. A mí me cuesta mucho desligarlo de la política, muchísimo, porque es verdad que...
Pero
esto,
Robert, para que se juegue, ¿dónde?
No lo sé, pues en Suiza, tío, yo qué sé.
Pero es que el Mundial no se juega en Suiza.
Entenderías que nos puede afectar
No hay país perfecto. Todos los países tienen algo que meter debajo la alfombra, unos más, otros menos.
Según el artículo 490 del Código Penal, en Marruecos las relaciones homosexuales son ilegales y la poligamia, aunque legal, está limitada. Pues es que estas
Portugal,
prácticas pueden llevar penas de prisión y multas. Y
entonces, no está Portugal con nosotros porque se juega en Portugal.
Roberto, pero lo que se ha debatido hoy durante todo el día es si lo que pasó ayer puede perjudicar a España de cara a la final del Mundial para que se la den a Marruecos. Entonces, a ver si es que Marruecos es un ejemplo de democracia y de respeto a las libertades individuales.
No lo es.
Otra puerta que abres. Saludamos a Portugal.
Perfecto. Senabre, cierro contigo el repaso. Senabre, Dani.
Yo llevo toda la tarde dándole vueltas a una cosa porque ahora hemos escuchado la entrevista de Morris, pero ya esta tarde hemos hecho un tuit o como mínimo en la aplicación de COPE me ha salido la alarma, ¿no? La alerta de lo que decía el embajador de Egipto. Y yo llevo toda la tarde pensando si es bueno o es malo que le quite hierro al asunto.
Porque, el embajador.
Sí, porque por un lado, pues sí, podría haber tirado gasolina al fuego y no lo ha hecho, pero por el otro, no sé si es lo más... adecuado que diga que, bueno, que no pasa nada, que España no es un país racista y que es una minoría. Yo no tengo la sensación de que sea una minoría. Yo no tengo la sensación de que ayer fuera una minoría. Y yo no... Primero, yo no entiendo por qué no se paró el partido. Yo estaba escuchando la narración de Rubén y lo estaba escuchando y... No, es que el árbitro es búlgaro y a lo mejor no se entera. Tiene que haber alguien que le diga lo que está pasando, y yo creo que se han parado partidos por cosas, no diría menos importantes, pero sí menos mayoritarias que la que sucedió ayer. Y yo lo siento, y esto me va a llevar amenazas de muerte, porque ya he recibido muchas de ese colectivo, las voy a seguir recibiendo, y me va a llevar también amenazas telefónicas a través de terceros para que digan, no, rectifica esto que has dicho y tal. Yo no excluyo al español, como hacéis vosotros, de la ecuación. Obviamente no es culpa del español, ni todos los aficionados que lo gritaron eran aficionados del español, pero yo creo que el escenario importa, y creo que si hubiera pasado en cualquier otro campo, hablaríamos del campo. Yo no veo por qué no se puede hablar de un campo en el que han pasado otras cosas.
Yo creo que el español tiene responsabilidad en el asunto,
pero lo
diría. Lo que sé es que es un campo, Miguel, que debía estar alquilado por la federación y es su responsabilidad.
Correcto, pero hay campos en los que ciertos colectivos se encuentran más cómodos que en otros.
Bueno, pues
yo creo que es tan fácil, Senabre, como ir al DNI y al sitio de la localidad de los que han gritado, y ver si son socios o no del español.
Todo es muy fácil cuando se hace. cuando bueno, se hace. Bueno, igual, es el pequeño, pequeño detalle que no se ha hecho cuando pasó es con Piqué, cuando pasó con una invasión de campo que saltaron a darle un de hostias a jugadores del Barça. Bueno, son pequeños detalles, sí, sí. Todo es muy fácil, pero luego hay que hacerlo.
Es evidente que en ese campo han pasado situaciones que no son agradables, pero me parece a mí que esta es...
O sea, para ti es casualidad que pasara en Cornellà, podía haber pasado en cualquier otro campo.
No es casualidad porque, porque España jugó allí. Si llega a jugar en el Camp Nou,
sí, sí,
seguramente
pero España
hubiera
ha jugado en más campos o en toda la historia de la humanidad.
Yo solo te digo que estuve allí y ¿sí? siendo una maniobra quirúrgica orquestada desde fuera por
no,
la
en
política.
Eso
y
no,
por
el, la razón,
no, no, no. Entonces me vengo a referir que si el partido se hubiera jugado en el Camp Nou, hubiera pasado lo mismo, porque fue ajá. quirúrgico. Minuto 9, minuto 23,
o
minuto
sea,
34.
Me estás diciendo que déjame, las plataformas de ultraderecha que han organizado estos cánticos sí. en el Camp Nou hubieran tenido la misma facilidad para
hubieran
hacerlo.
Hubieran tenido la misma facilidad vale. para encontrar.
Pero perdona, no, Dani, yo eso no lo entiendo. ¿Por qué no van a tener facilidad? Ellos entran
porque
al campo y lo gritan, ¿no?
Porque hay campos que se toman más en serio que otros, según qué tipo de cuestión.
Pero si el campo es de la Federación, es de la Federación. Ahí sí
no,
llega hasta.
El español, el campo del español. Ayer era de la Federación.
No, pero quiero decir que.
Yo no digo que la Federación.
Pero Dani, lo que quiero decirte es que habría sido la misma gente en otro campo de Barcelona. Llámalo Camp Nou y habrían hecho lo mismo. O sea, yo ahí no. Sí.
¿La misma gente hubiera ido al Camp Nou? ¿El mismo tipo de gente hubiera ido al Camp Nou?
La misma gente.
Creo que desgraciadamente podría haber pasado en el Camp Nou y en cualquier otro sitio.
Tal y como
porque
está la
parece que
en cualquier
todos
sitio.
Los que
pero es casualidad que ha pasado en el mismo campo que han pasado tres o cuatro cosas
bueno,
antes. Bueno, será una coincidencia.
¿Pero en qué campo no han pasado cosas?
Yo pensaba que no.
Vale, una cosa. Lo que sí nos piden los oyentes que detectemos el odio en todas las direcciones. No solo en
claro,
una.
Es importante,
es decir, que detectemos cuando hay odio hacia los vascos, hacia los catalanes, hacia los españoles, hacia quien sea.
Es que es a lo que voy.
Que hay que detectar
todos
el odio
estadios,
siempre, es
que,
lo que nos dicen.
Que
todos los estadios claro, tienen...
Estoy de acuerdo.
Todos los estadios tienen grupos ultras. Todos los estadios tienen grupos ultras y esos grupos ultras, no sobre todo, no es que sean de ese equipo, sobre todo es que son de derechas o son de izquierdas. Cuando ves, por ejemplo, una pelea en Río, en Madrid-Río, entre ultras del Atlético de
sí,
Madrid
pero
ultras
es
del
que esto
Deportivo,
no es
dices,
una cuestión de grupos
pero que
ultras.
Es que ayer sí. era España.
Claro.
Sí. Dices, bueno, ¿qué
es
ha pasado?
No, pero Cañete, es equivocarnos. Esto no es una cuestión
bien,
de ultras.
Pues nos equivocamos.
No,
nos equivocamos.
Esto no es una cuestión de ultras. Esto eran más. Eran muchos más que un grupo ultra. O sea, era mucha gente.
A lo que voy, que hay tendencias políticas en todos los estadios. Y dices, ¿por qué se pelean atléticos contra deportivistas si no tienen una rivalidad histórica?
Espera, que
Fouto... Sí, la rivalidad histórica es que unos de un lado y otros de otro.
Fouto tiene información sobre el informe de la Federación. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué informe es?
Bueno, es un informe que ha recabado la Federación con todo lo que pasó, con el protocolo que se activó, que es el protocolo de UEFA. En ese informe, Juanma, se recogen cuatro insultos. El primero que se recoge es Pedro Sánchez, hijo de las cuatro letras. El segundo, España católica y no musulmana. El tercero, el ya sabido, musulmán el que no vote. Y el cuarto, cánticos contra Joan García. Todos los cánticos, Juanma, del grupo denominado Barcelona con la selección, ubicados en ese fondo de Cornellà, que esto entiendo que ya el bueno de Quique Iglesias lo ha contado. Y las acciones que tomó la Federación, por lo que decía Dani, de si el partido se tuvo que parar o no, a mí lo que me dicen es que el árbitro búlgaro supo de la situación al descanso del partido. Es verdad que era un grupo reducido, o sea, no era todo el estadio, y que había gente en el campo que estaban escuchando esos cánticos, pero que no sabían exactamente qué cánticos eran. Y claro, el árbitro al descanso lo que hizo es que se activara el protocolo UEFA, así que la Federación lo que hizo es contactar con la directora de seguridad del Español, que es la persona que sabe un poco la gente que podía haber en esa grada. Hay que tener en cuenta, Juanma, que los directores de seguridad de los clubes tienen localizados más o menos a algunos de sus seguidores, si era por si se podía localizar en este caso a algún seguidor de manera individual.
Sí.
Se enviaron a cuatro o cinco vigilantes, la Federación puso eso de los mensajes en el videomarcador y la megafonía, se reforzó la seguridad y es cierto que en la segunda parte este informe refleja que cuando se produjeron esos de nuevo insultos racistas, el resto del campo los silbó. Así que bueno, es un informe, insisto, que ha hecho la Federación y en el que bueno hemos podido tener acceso y más o menos lo que reflejan en lo que te acabo de comentar.
Vale, oye, una cosa, estás en Santander, han insultado al entrenador del Sporting y ha parado el partido. El propio entrenador ha llamado al árbitro, ha llegado, ha llegado el delegado de campo, ha llegado la Policía Nacional y han echado a dos seguidores del Racing por insultar a, de manera insistente a Borja Jiménez, el entrenador del Sporting. Y él te ha hablado de esto, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, te cuento un poco la secuencia rápidamente, Juanma.
Ya la he contado yo, es que vamos mal de tiempo. Fouto, ha sido así, como yo he dicho.
Eso ha sido, se lo ha comunicado al árbitro. Han sido cinco seguidores finalmente los que ha expulsado la policía. Y justo hace unos minutos le preguntábamos a Borja y yo creo que merece la pena escucharlo.
Por desgracia no es nada nuevo y más con lo que pasó ayer también. Lo vivimos, lo hablaba ahora con el míster. Cada 15 días que jugamos de visitantes hay muy poca educación en el fútbol, por no decir ninguna. Entonces yo creo que la reflexión tiene que ser mucho más profunda y las sanciones tienen que ser mucho más duras. No sirve de nada con que les echen. Si en 15 días pueden volver a hacerlo, no hay ningún tipo de sanción. Pero bueno, por desgracia está normalizado el insulto, la falta de respeto y hay que convivir. La gente dice que forma parte de nuestra profesión y ahí va.
Pues me parece muy bien. No forma parte de la profesión de nadie que le esté insultando mientras está trabajando. Y cuando está trabajando también. Pero vamos, que ustedes imagínense estar en su trabajo y que esté uno detrás llamándote gilipollas, hijo de tal, no sé qué. No.
Acuérdate, Juanma, que esto lo denunció Pacheta cuando le pasó en el Molinón y que ahí no saca de la ecuación ni a sus propios seguidores. O sea, que es un problema no de club, sino de todos.
Sí, tal cual. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro, chao.
Hasta luego, Arancha. Un beso. Chao. Adiós. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido, Zarau?
Lo de pitar los himnos de los países es lo más denigrante y la mayor falta de educación que pueda existir. Y aquí en España se pita incluso a nuestro propio himno. Si se pita los himnos, no se juega el partido y punto. España es un país de maleducados. Voy al estadio cada dos semanas y estoy hartísimo de insultos y comportamientos. Hoy toca xenofobia religiosa, mañana será por el color de la piel y otra porque simplemente son de otro equipo y están animando. Pasa y los clubes y las autoridades no hacen nada. Es una pena. El respeto por los demás es la base de la convivencia y la base de la convivencia es para todos. La política de hoy en día solo sirve para enfrentar, por lo tanto, hay que condenarlo todo. El mismo problema es que se cante musulmán el que no vote en un campo o que se insulte a los españoles, por ejemplo, en los campos de Euskadi. Y por lo que sea, mediáticamente no se le da el mismo tratamiento. Otro en la misma línea dice que cuando juegan Euskadi contra Cataluña y gritan español el que no vote, no nos indignamos tanto. Deberíais discutir sobre eso también.
Sí, sí, yo me indigno, pero claro.
Y otro decía, lo sorprendente no es cómo ha reaccionado Lamine Yamal. Lo sorprendente es el silencio del resto de jugadores que deberían haber salido a denunciar, igual que él, todo lo ocurrido. Para mí es una vergüenza.
Bueno, pero los jugadores, ya solo faltaba que la culpa al final la tengan los jugadores, porque no denunciamos, chicos, los jugadores no. La responsabilidad es de otros que tienen que solucionar el problema, no de los jugadores. Vamos a contar...
Y tampoco del fútbol, ¿eh? Es un problema de la sociedad.
Pero el fútbol tiene que solucionar que dentro no pasen esas cosas, en lo posible. Digo que somos un programa tan ecléptico que ahora vamos a contar la salida del hombre hacia la luna. O sea, quedan 8 minutos, me parece. 8 o 9 minutos, ¿no?
Ocho
minutos. Uh-huh. He estado viendo la nave. ¿No sabéis lo que llevan los astronautas? ¿No? Es impresionante, es que lo he detectado. Llevan botellas de malabrigo.
¿Pero qué me narras?
Sí, de verdad que lo acabo de ver. Botellas de malabrigo de Bodegas Cepa 21.
En órbita,
las va a poner ahí José Moro, pues muy cerquita de la luna. Claro, es que han dicho, estamos en Semana Santa, nos vamos a dar una vuelta por la luna, ¿qué llevamos? Pues malabrigo, porque habrá algún momento donde puedan disfrutar de una copa de malabrigo ahí, bailando con la gravedad y tal, pero beberán un Ribera del Duero espectacular, de Bodegas Cepa 21, de José Moro. Un vino elegante, sutil, fresco, inmediato. Según lo descorchas, ya está bueno Malabrigo. Es un momento del año fantástico para beber Malabrigo. No hace mucho calor, no hace mucho frío. Tenemos comidas con amigos, con vecinos, con familiares, con parejas, con quien sea. Y tenemos la manera de encontrarnos en una buena mesa con una buena copa. La copa de Malabrigo, Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12 y 17, hora menos en Canarias. Atención, enseguida vamos a narrar, en serio, desde Estados Unidos, la salida de esta expedición, la primera en 50 años, hacia la Luna.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Vámonos al cielo, mierda!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual, valiente!
Que te llevan. ¡Dale!
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ah!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.